Aquí estamos, 11:35. Este es el informativo del mediodía. Ustedes ya están con La Patria Radio.
Al aire, el informativo del mediodía de La Patria Radio. Dirige Luis Francisco Arias. Produce y conduce Luis F. Molina.
¿Qué tal? 11 de la mañana, 35 minutos, 33 segundos. Bienvenidos de vuelta a este, el informativo meridiano de La Patria Radio, como siempre. Ya en directo con ustedes a través de esta señal de La Patria Radio en Radio Cóndor en los 1540 AM. Sus radios también en directo a través de lapatria.com. Estamos en video o en streaming. Y también quienes ya nos sintonizan a través de Facebook Live, sean todos bienvenidos a una nueva jornada informativa en la que les repasamos los hechos más importantes cuando el sol llega a su cenit, cuando llega a su punto más alto en este día. Aquí estamos, esta es La Patria Radio. Bueno, hasta ahora tenemos unos perfectos 20 grados Celsius en la capital caldense. Hoy alcanzaremos los 22 grados Celsius. Hemos tenido un día perfecto, un amanecer despejado, frío, como unos 13 grados Celsius, viento con 12, pero de todas maneras, sol. Sol, ¿qué es lo que hemos tenido? Y como se los prometí desde el lunes, pues desde hoy hasta el viernes vamos a tener unas jornadas mayormente soleadas, mayormente secas, y esperamos que esto se pueda mantener incluso con tendencia hacia el fin de semana. Así que voy a saludar ya a Marta Lucía Gómez Gómez. Marta, vea que yo le estoy cumpliendo. Buenos días.
Buenos días, Luis F. Un aplauso por ese pronóstico cumplido y hecho realidad. Y esperamos que así sea toda esta semana.
Sí.
Una temperatura bastante agradable.
Está siendo una temperatura perfecta. Usted sabe que aquí no hace mucho frío. Bueno, frío, tampoco mucho calor, pero de todas formas va a ser un día agradable, 22 grados Celsius como temperatura máxima, casi 23, pueden ser un buen indicador de que estamos por buenos días. Hoy podríamos tener algunos puntos de cambio de nubosidad sobre la media tarde, pero lo que sucede es que tenemos mucho viento superior y esos vientos ayudan a barrer rápidamente las nubes que se puedan estar imponiendo, y bajo este concepto pues vamos a tener este clima que generalmente es de agosto, es lo que estamos viendo esta semana, porque en agosto tuvimos precisamente lo de septiembre. No obstante, hay que ver que para esta tarde tenemos unas renovadas opciones de tormenta, después de las 4:30, vamos a ver si el viento nos coopera, y para mañana probablemente en la madrugada podríamos tener algunos nubarrones, y bueno, vamos a ver, el sol va a estar con nosotros jueves, viernes, sábado, también domingo, las cosas pintan bien. Para los próximos días necesitábamos esta tregua en las lluvias. Ya hemos salido desde hace 3 días de la alerta amarilla por lluvias y esa es una buena noticia. Nos vamos al Aeropuerto Nacional La Nubia del barrio La Enea de esta capital. Cielos parcialmente cubiertos hasta ahora, 9 kilómetros de visibilidad. Y como les decíamos, hay mucho viento. Hay ráfagas de hasta 18 kilómetros por hora hacia el noroccidente. Por eso, rápidamente se van descubriendo los cielos. ¿Qué tenemos en cuanto a la operación aeronáutica? Estábamos esperando la salida, estamos esperando el despegue a las 11:44 de un vuelo de Avianca Express con destino a la capital de la República. Todo el itinerario, de acuerdo con lo que nos dicen desde la torre de control, se ha surtido sin novedades el tráfico hasta ahora, aquí en La Patria Radio.
El tráfico a esta hora.
Sabemos que puntos de la capital de Caldas antes del clic en este momento estaban presentando congestión. Pues una mañana tranquila, no hay mayores contratiempos en cuanto a la movilidad en los principales corredores de la capital caldense. Eso sí, en este momento la avenida Santander entre las calles número 61 y la calle número 54 quizás carga un poco más de tráfico vehicular si se compara con la avenida paralela o también la avenida Kevin Ángel hacia el centro de la ciudad, los trancones de tradición. Pero la avenida del centro no está tan lenta y el sur de la ciudad, sobre todo la vía panamericana, que sirve casi como avenida de circunvalación, no tiene mayores contratiempos, así que es un mediodía tranquilo y fresco en Manizales.
Indicadores financieros.
Y vamos en vivo con la cotización del dólar. 15 minutos de retraso tiene, pero a esta hora el dólar, una jornada bastante tranquila, está perdiendo 2 pesos. La tasa representativa del mercado está en 3.830 pesos hoy y hasta hace 15 minutos el dólar se cotizaba en 3.828 pesos, estable con tendencia a la baja, es lo que estamos notando. 11:39, cuando regresemos, noticias de la primera página de lapatria.com en el clic. No se vayan, volvemos.
Encuéntrenos siempre en podcast. Escúchenos en Deezer buscando La Patria Radio.
Gracias por permanecer con nosotros. Más noticias en segundos.
Si eres usuario de la vía de la concesión Pacífico 3, ten en cuenta que a partir del lunes 5 de abril de 2021 cambiaron los horarios de cierre programado entre los sectores de La Felisa y La Pintada así: cierre total de la vía de lunes a viernes de 11 de la mañana a 9 de la noche. Los sábados, domingos y festivos no habrá cierre total, solo paso vehicular controlado por un carril. Para mayores informes, comunícate al numeral 793 o sigue los horarios de los cierres en tiempo real a través de la cuenta en Twitter @cierrescp3. Concesión Pacífico 3, en la ruta del bienestar y el desarrollo. Ministerio de Transporte, Agencia Nacional de Infraestructura. Vigilado Supertransporte.
11:40.
Si te perdiste de la exposición itinerante con las mejores portadas en la historia de la patria, tenemos para ti el libro que recopila las mejores 100 en toda nuestra historia. No te quedes sin el tuyo y adquiérelo en La Patria, el periódico de casa. Más información al teléfono 878-1700. Una alianza que hace La Patria 100 años de verdad y Check, Grupo EPE.
Estudia en la Universidad Santo Tomás, Centro de Atención Universitaria de Manizales. Pregunta por la beca región y los auxilios que tenemos para ti. Comunícate al 301-523-1005 o escríbenos a manizales@ustadistancia.edu.co.
Institución de Educación Superior, sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional.
El clic hasta ahora.
Clic en lapatria.com.
Muy bien, tiempo de nuestro clic en lapatria.com, donde les actualizamos algunos de los hechos más importantes que les reportamos a ustedes ya a través de nuestra página web y también en nuestras redes sociales. La siguiente historia puede ser una historia que puede herir la susceptibilidad de algunos de nuestros oyentes y tiene que ver con los 19 años de prisión a la que fue condenada una mujer que abusó sexualmente de su hija de 3 años y que a su vez grabó un video que se convirtió, si podemos llamarlo de alguna manera, viral en redes sociales. Durante las diligencias, la fiscalía logró comprobar que esta mujer había grabado un video besando las partes íntimas de su hija. El video fue puesto en conocimiento de las autoridades por La Patria y entregado por una persona que administra un grupo de una red social aquí en Manizales y que fue difundido en la tarde del pasado 24 de marzo. Al parecer, esto va con comillas, por error, cierro comillas, la condenada compartió la grabación en un grupo de retenes de la capital de Caldas. Luego lo borró, pero alguien lo recuperó y se comunicó con este medio y se dio a conocer la situación a la policía, que empezó la investigación. Los investigadores lograron dar con el paradero de la persona que aparecía en la grabación. Un fiscal le imputó los delitos de pornografía con personas menores de 18 años en concurso con actos sexuales con menor de 14 años agravado en circunstancias de mayor punibilidad. Marta, esta es una historia, pues que esta semana hemos tenido historias muy, muy difíciles y muy incómodas de contar. Pero esta quizás se lleva lastimosamente el primer puesto sobre esta condena de esta mujer que pues difunde un video pornográfico de su hija en redes sociales y pues por ese error tiene que pagar y pues su hija tendrá que pasar entonces a otras manos.
Así es, Luis Efi, las leyes colombianas son muy claras en ese sentido. Son hechos realmente reprochables. Usted lo decía, hemos tenido desde la semana pasada una seguidilla de acciones, de comportamientos que no van para nada acordes con la convivencia ciudadana, con las normas colombianas, y llevan a este tipo de situaciones. Una madre de familia que difunde un video con contenido pornográfico de su hija menor de edad, que lo único que lleva es a ser condenada a la cárcel, porque pues esto no lo permite la legislación colombiana. Uno dice pues que puede tener una madre de familia que no sé si lo hizo con, desconozco ya la situación, sí, a fondo, pero que puede tener una madre de familia que pues no sé si con el ánimo o de difundir solamente una información o de beneficiarse de ella económicamente, pues lo hizo, lo que sería muchísimo más reprochable desde ese punto de vista.
Esta historia es lamentable desde todo punto de vista y ya está disponible para ustedes en lapatria.com. A veces nos preguntamos por qué la famosa variante Delta, de la que tanto se habla en Europa y en Estados Unidos, no ha afectado tan directamente a América Latina. Esta variante encendió las alarmas de las autoridades en todo el mundo por su alta capacidad de contagio y en pocos meses se convirtió en la variante dominante en el mundo. Sin embargo, se ha mantenido hasta ahora como un fenómeno minoritario en gran parte de los países de América Latina. Y es que, curiosamente, la competencia entre las cepas, la vacunación diversificada o factores biológicos y culturales son algunas de las hipótesis que se barajan por las autoridades sanitarias para explicar este fenómeno que todavía tiene, pues, la región entre la cautela y la calma. Son casi 44 millones de casos y 1.46 millones de muertes totales en América Latina, una de las regiones más afectadas por la COVID-19. A excepción de México, donde la Delta sí es predominante, sobre el resto la situación se encuentra lejos de ser vivida como la que sucede en Europa o en Asia, donde en cuestión de semanas se diseminó rápidamente. Desde que se notificó el primer caso de la variante Delta en Chile, pasado junio, el país, por ejemplo, Australia, registró una sostenida baja en los contagios y ahora ha disfrutado uno de sus mejores momentos en lo que va de pandemia. Pero hay que recordar dos letras que nosotros estamos diciendo hace 3 semanas, MU, MU, que es una variante de interés para la Organización Mundial de la Salud. Muchos han llamado esta como la variante colombiana porque el primer caso se descubrió justamente en nuestro país. Y frente a esto, pues vamos a ver si la competencia entre cepas varía o no la manera en que está cambiando la pandemia. Pero Marta, lo que hemos notado nosotros es una clara reducción en los casos de COVID-19. Eso es indisputable, imposible de cambiar.
Así es, Luis Efe, pues difícil de cambiar, yo no sé si sea tanto, pero lo que han dicho los expertos desde la Territorial de Salud de Caldas, desde la Secretaría de Salud, es que estamos en esta fase de meseta en la que han bajado sustancialmente tanto el número de contagiados como el número de muertos, lo sí. que es bastante positivo, y Colombia reporta igual comportamiento. Usted ayer nos pasaba este informe de la agencia EFE, donde pues hablaba de esta ciudad de China, no recuerdo bien el nombre.
Xiamen.
Donde ya volvieron nuevamente a un confinamiento. Lo que uno se pregunta es si ese famoso anhelo que todos tuvimos, lo que dijeron algunos expertos, de la inmunidad de rebaño, aquí no funciona. Leía sí. yo en estos días, quizá fue un artículo del País de España, donde indicaban algunos expertos que no debemos seguir hablando de inmunidad de rebaño, sino que se debe hablar es que con la vacunación a buena parte de la población se adquiere como un escudo de protección.
Sí.
Esto lo que no quiere decir es que la vacuna vaya a librarnos de contraer COVID, lo que libra es de sus efectos gravísimos, de efectos mortales, pero que puede seguir dando COVID, va a seguir dando COVID en alguna o en cualquiera de sus variantes, y lo que debemos cuidarnos, lo que debemos hacer es, a pesar de estar vacunados, seguir con las medidas de bioseguridad, porque la pandemia no se ha terminado.
Efectivamente. Entonces, eso que usted
dice es muy importante. Reevaluaba muchísimo el tema de la inmunidad de rebaño, Luis.
Y que al principio se había tasado en un 70% de población vacunada para poder llegar supuestamente a esa inmunidad. Porque si no llegábamos por la inmunidad de rebaño, probablemente íbamos a llegar a la inmunidad de contagio, sin que eso pues escudara a las personas de no volverse a reinfectar. Ahora bien, según expertos, ya hay 90% de población vacunada. Pero, por ejemplo, yo le pregunto a usted, ¿se aplica a usted corrientemente la vacuna contra la influenza?
No, Luis Efe, nunca me la he aplicado.
Bueno, pues hay personas, por ejemplo, el personal médico que se la aplica y personas que están en tratamientos médicos, pero también es una recomendación. Solamente que no tengo entendido que la influenza sea una vacuna gratuita para todos, sino que también se puede adquirir en pago normal. Los precios de la vacuna contra la influenza pueden ir entre los 40 y 80 mil pesos, según dependa del lugar y demás. Pero pues es una manera en la que muchas personas buscan escudarse y obtener refuerzos. Sobre esto nos habla a continuación. Vamos a escuchar en segundos a Claudia Cuellar. Ella es funcionaria del Ministerio de la Salud y nos habla sobre las vacunas contra la influenza.
Hay profesiones que están expuestas porque realizan la atención de las personas que consultan por estas enfermedades y también se han presentado casos que han sido notificados a través del sistema de vigilancia de otros grupos poblacionales que en medio de la pandemia están requiriendo hospitalización en unidades de cuidado intensivo e intermedios y en consulta externa. Por ello, se han incluido en la vacunación el personal de talento humano en salud, las personas mayores de 40 años y niños menores de 11 años. El Ministerio de Salud tiene priorizada esta población para vacunación anual y en el marco de la pandemia, de manera gratuita y en los puntos de vacunación dispuestos por las IPS, en el marco del Programa Ampliado de Vacunación PAI. La población priorizada para que acudan a las IPS y soliciten la vacunación contra la influenza, teniendo en cuenta que es una enfermedad muy transmisible y que las vacunas están dispuestas en todos los departamentos, distritos y municipios del país. Es importante la vacunación dado el periodo de lluvias por el que atraviesa el país y que representa el segundo pico de infección respiratoria aguda del año. Las poblaciones priorizadas deben vacunarse contra la influenza antes de que los virus de la influenza comiencen a propagarse en la comunidad, teniendo en cuenta que el organismo tarda unas 2 semanas en generar anticuerpos y brindar protección desde la administración. Esta vacuna es de una sola dosis y cada año está disponible en el país a partir de los meses de abril y mayo. La vacunación anual garantiza una mejor protección posible contra la influenza, ya que las vacunas para 2021 están actualizadas con respecto a la vacuna del año anterior para adaptarse mejor a los virus que circulan.
Faltan 10 minutos para el meridiano, pero hay que recordar que usted no debe aplicar la vacuna de la influenza muy cerca de la vacuna contra la COVID-19. Es mejor que consulte a su médico antes de hacerse aplicar esta vacuna. 11:50, una pausa, ya regresamos con más aquí al informativo. No se vayan.
El avance de las noticias, los diálogos, los comentarios, las voces y los hechos de la jornada están al mediodía en La Patria Radio. Sintonice los 1540 AM y lapatria.com de lunes a viernes desde las 11:30 de la mañana en el informativo del mediodía en La Patria Radio. Disponible en streaming.
El Hospital Santa Sofía tiene la mejor área de cardiología de la región y cuenta con grandes especialistas. Allí usted podrá acceder a completos diagnósticos con un nuevo ecocardiógrafo único en el país. Santa Sofía se fortalece con tecnología de punta para cuidar su corazón.
Pues hace instantes estábamos hablando sobre las lluvias que han disminuido claramente desde hace unos 10 días en la capital de Caldas, después de que se tuvieron unos últimos 15 días de agosto absolutamente húmedos. Pues Alexa Morales, directora de la Unidad de Gestión del Riesgo, nos cuenta lo que ya les habíamos nosotros narrado a ustedes, que en el occidente de Manizales, muy cerca del barrio Chipre y el barrio Villapilar, es donde más lluvias se han presentado en los más recientes 2 meses. Escuchemos lo que nos cuenta la directora de la Unidad de Gestión del Riesgo del municipio.
Desde la Unidad de Gestión del Riesgo de la Alcaldía de Manizales, hemos estado monitoreando las lluvias en la ciudad. Tenemos que, a través de las estaciones, hemos observado cuál es el nivel de precipitación, donde al momento nos encontramos en nivel amarillo con 248 milímetros de lluvia acumulada en la ciudad. Los sectores donde mayores lluvias hemos registrado es en la estación del Observatorio Vulcanológico y Sismológico hacia la ladera de Chipre y también en el sector de La Palma, donde tiene una concordancia con las atenciones que hemos llevado a cabo, por ejemplo, en los sectores como el Tablazo y la Linda. Desde la Unidad de Gestión del Riesgo ya tenemos nuestro equipo técnico revisando diferentes sitios que se puedan ver afectados por posibles deslizamientos. Igualmente estamos trabajando con la Secretaría de Obras y también con Corpo Caldas y diariamente con el Cuerpo Oficial de Bomberos, realizando las revisiones en los niveles de los ríos. Desde la unidad, pues estamos atentos al llamado de la comunidad y seguimos monitoreando las lluvias. También hemos observado que la última semana el nivel de lluvias en la ciudad ha ido disminuyendo.
Que hay que recordar que aunque estemos en un periodo un poco más veraniego, son más probables las tormentas intensas, es decir, que en un periodo de tormenta, como en un día corriente como estos, que podamos tener sol en la mañana y crecimiento convectivo de nubes o vertical de nubes, pues un aguacero de estos, una tormenta, un temporal, puede dejar entre 15 y 25 milímetros de lluvia en menos de una hora. Mientras que unas lluvias periódicas que suelen extenderse entre la noche y la madrugada también pueden dejar menos de 20. Así que no significa que se deban bajar de ninguna manera las guardias frente a las laderas, las precipitaciones e incluso las crecientes súbitas que se puedan presentar en la capital de Caldas. Ya regresamos con un coctelito aquí al informativo.
Cotramán, una empresa al servicio del oriente de Caldas. Viaja siempre con nosotros a Manzanares, Samaná, Bolivia, Pensilvania, Marquetalia, Marulanda y La Dorada. Contamos con taxis, camionetas, camperos y buses escalera. Informes 855-0679, 311-390-4438.
Manizales y Caldas, nuestra historia, lo que somos, lo que hemos hecho y queremos hacer. Nuestras proezas se han narrado durante un siglo en La Patria. Desde mayo y hasta octubre, coleccione cada domingo los fascículos de 100 años de verdad, un compendio de la historia de La Patria en su ciclo de vida periodística. La Patria, 100 años de historias, 100 años de verdad.
El informativo del mediodía de La Patria Radio.
Marta Lucía Gómez pregunta para usted a esta hora. Yo sé que usted no es una persona de tomarse coctelillos, pero ¿alguna vez ha tenido un cóctel en especial, en gusto especial?
Luis F., pues No he sido muy amante a las bebidas y cuando tomaba, cuando ingería algún licor, me gustaba muchísimo más el ron que los cócteles. Nunca me ha gustado mucho la mezcla de dulce con licor, porque me parece que,
que
afecta demasiado, prende demasiado.
No, y el guayabo entonces, es impresionante también.
Sí, exacto. Además, el guayabito es bastante mortal. Entonces, me ha gustado mucho más el ron con hielo. Fue mi bebida preferida.
En las rocas.
Ahora me gusta más la cervecita.
Bueno. La misma pregunta se la hago a don Fernando, que ya lo veo conectado en esta mesa virtual. Fernando, antes de ir con nuestra nota, ¿en sus épocas de brindis algún cóctel en específico o también como Marta, ronero o aguardientero?
Señor, yo la verdad es que no tengo memoria de eso, debe ser la edad de esas épocas.
Bueno, sí, una parte, una consecuencia del consumo de licor es la amnesia, eso sí no se
puede. Hacía buenos cócteles y cuando era mesero.
No le creo, señor. Fernando, no le creo, Fernando.
Muy bien. Esta pregunta, este exordio que les he hecho es porque se está promoviendo una feria coctelera con el fin de que estos pequeños empresarios que tienen sus lugares de distribución de licor y otras bebidas, pues también se puedan parar después de la pandemia. Vamos a escuchar a la Secretaria de Desarrollo, Empleo e Innovación del Departamento de Caldas, Paula Andrea Toro. ¿Quién nos cuenta más sobre esto?
En el marco del proyecto Viva la Noche, vamos a realizar las ferias cocteleras en 10 municipios del departamento. Se van a beneficiar todos los municipios de la región Centro-Sur y un municipio por el resto de las subregiones. Este proyecto lo realizamos en conjunto con el apoyo de la Asamblea Departamental de Caldas, la Secretaría de Desarrollo, Empleo e Innovación y ECOPI como el ejecutor de este proyecto. En total, invertimos 790 millones, de los cuales 140 serán destinados a las ferias cocteleras. También queremos compartirles que se unen a esta iniciativa la industria licorera de Caldas, Asobares y Cibarca. Y de esta manera seguimos trabajando en conjunto por este tipo de proyectos y estrategias que contribuyan a la reactivación del sector comercio nocturno. Empezaremos las ferias cocteleras el próximo sábado, 25 de septiembre, y cada sábado estaremos realizando una feria coctelera en cada uno de los municipios beneficiarios. Seguimos trabajando desde la Secretaría de Desarrollo, Empleo e Innovación por la reactivación económica de nuestro departamento.
Cambiamos con ahora Dulfari Montoya, directora de Acopi aquí en Caldas.
El objetivo de las ferias cocteleras, una actividad que se desarrollará en 10 municipios de Caldas, en alianza con cada una de sus alcaldías, es la de beneficiar a este sector productivo tan golpeado por la pandemia. Recordemos que fue el sector La Noche el primero que cerró sus puertas y el último en abrirse. Entonces, todos nuestros esfuerzos estarán enfocados a generar ingresos y economía a los empresarios de La Noche, que en este momento están con unas expectativas muy altas. Sabemos que no es mucho, pero que este sea un abrebocas para cada municipio y puedan, con base en la estructura que estamos proyectando, pues sirva de modelo para que lo sigan haciendo, para que continúen desarrollando estas actividades en sus municipios.
11:58, don Luis Francisco, yo le he hecho la pregunta a la mesa, ¿cuál es su cóctel favorito? Es tiempo de su respuesta.
¿Cóctel favorito? A ver, hombre, cóctel favorito.
No, usted es de las rocas, como Marta Lucía.
Sí.
¿O tiene ya amnesia, como Fernando?
No. La verdad es que así como un cóctel, así como que yo me emocioné mucho con los cócteles, no. Mira, hay una época en que yo tomaba más cócteles que ahora.
Bueno, sí, sucede.
Una sí. época. Y recuerdo...
Muchos dolores de cabeza.
Sí, exactamente. Y recuerdo un cóctel que se llamaba... Ay, ¿cómo se llamaba? Se llamaba rarísimo, además. Ay, hombre.
¿Y qué color era?
Cuernos de...
¿Cuernos de qué?
De cuernos de toro, una cosa así.
Ok.
Así lo llamaban. Me gustaba mucho.
Porque
gustaba.
¿Lo arrollabas? ¿Lo corneabas?
Seguramente era para eso. Pero eso hace tanto tiempo. Yo no me acuerdo ni siquiera cuáles eran como los elementos.
Bueno, ahí está invitado usted para que a partir del próximo día 25 participe en esta feria coctelera, con el cual pues se busca apoyar a estos negocios que, como lo dijo la directora de Acopi, fueron de los primeros en cerrar y los últimos en abrir. Yo sí me caso con un margarita toda mi vida. Bueno, cuando podía, señora. 11:59. Regresamos con más.
El informativo del mediodía de La Patria Radio.
En
100.lapatria.com encuentra toda la información sobre los 100 años de verdad de la patria. Acceda a nuestras portadas históricas, noticias sobre nuestra celebración aniversaria, audios de la historia patria, eventos, nuestro especial multimedia y mucho más están a su alcance en 100.lapatria.com. Celebre e interactúe con nosotros en estos 100 años de verdad de la patria.
Después de 100 años abrimos el archivo para recordar aquellas noticias que han dejado huella en la historia. ¿Quieres saber más? Visita nuestra página lapatria.com y entérate en dónde está ubicada la exposición itinerante que recorre Caldas. Más información en 100.lapatria.com.
Son las 12 en punto, el sol alcanza su punto más alto sobre Manizales. Este es
el informativo del mediodía de La Patria Radio.
Gracias por continuar con nosotros aquí en el informativo Meridiano. Marta, antes de ir con nuestra entrevista más adelante, hoy tenemos un interesante reporte sobre por qué se mantienen los dolores de cabeza para los personeros en el departamento de Caldas. Ya lo habíamos reportado en Anserma, ahora es en Río Sucio. Una demanda por una denuncia a raíz de pago de viáticos, pues se ha enredado la elección del personero Río Sucio, Mateo Díaz Andrade, quien fue personero hasta julio, volvió a ser elegido y se quejan por un cobro de viáticos que hizo. ¿Qué pasó? ¿Qué es ese enredo?
Luis F., pues esto es un enredo bastante grande. La historia comienza el año pasado con la elección de personero para este municipio, proceso que realizaron la ESAP en sus primeras fases, y la última era una entrevista que la realizó el Consejo de Río Sucio. Resulta que tras esta entrevista y sumar lo que traían con las fases que aplicó la ESAP, fue escogido por haber obtenido los puntajes más altos el abogado Mateo Díaz. Él inició, se posesionó a partir de marzo, comenzó su periodo y días después su elección fue demandada por Kelly Viviana Queiroz, debido a que ella sustentó que en la fase de entrevista en el Consejo Municipal no se había sustentado ni motivado la calificación que les habían dado a los participantes.
Sí.
Por tanto, debían anular la elección de Díaz. En este proceso, pues el de demanda que se llevó en segunda instancia ya ante el Tribunal Administrativo de Caldas, el tribunal falla que realmente faltó motivar esa calificación y por tanto debía repetir el consejo esa última fase de entrevista.
Sí.
Mateo Díaz apeló de esa decisión, él continuó hasta julio de este año, momento en el cual pues ya se aplicó la elección de un personero encargado que está todavía en el cargo. Mateo Díaz se retira. Y para completar, pues ahora lo que sucede es que el Consejo, paralelo que estaba como en los trámites para hacer repetir ese nuevo proceso de entrevista a los participantes, obtuvo o al Consejo llegó información de un concejal del Partido Liberal, el concejal Elkin García, quien en sesión del 20 de agosto difundió unas denuncias en torno a viáticos cobrados por Díaz, sobre los cuales pues él considera que hay unas irregularidades porque los utilizó, dice él, y presuntamente más para temas personales que para asuntos propios del cargo de personero. Él indica que pues aquí hubo actividades y cobro de viáticos por viajes a Manizales para entregar correspondencia, lo que pues no era necesario porque él pudo haber optado por hacerlo a través de una empresa de mensajería, y vino a Manizales con correspondencia entre el año pasado y este año, también unos viajes a Manizales para reuniones con un abogado defensor en proceso de su demanda, a lo que Díaz dice que pues él reconoce que entregó la correspondencia porque la personería no tiene contrato para correspondencia y que el año pasado con la pandemia que muchas entidades como la Unidad de Víctimas, la Procuraduría, no habían entregado, no estaban recibiendo correspondencia y por tanto pues tenía que llevarla en aras de garantizar los derechos de los procesos que lleva la entidad. Sobre las reuniones con abogado, él asegura que nunca, que fue una confusión, que porque el secretario de la personería elaboró mal el certificado de disponibilidad presupuestal, indicando que era para reunirse con el abogado cuando eran reuniones propias del cargo con en la personería de Manizales, pero que no tenía nada que ver con temas personales, que fue una confusión que hubo. El punto es que, ¿cómo, en dónde va esto? Este expersonero pues vuelve a ser entrevistado el viernes de la semana pasada con Kelly Viviana Queiroz. Ellos volvieron a la fase de entrevista que cumplió el consejo para elegir nuevamente un personero titular y volvió a quedar en la sumatoria de todos los puntajes, volvió a quedar Díaz, que es el personero señalado en todo este proceso.
O sea, eso no es un enredo, eso es un nudo gordiano, Marta Lucía, porque qué enredo.
Señor, es un nudo fuerte.
¿Por qué esos puestos de personeros son como tan apetecidos en eso de la demanda? Porque es que no es la primera vez que lo vemos en Caldas.
Luis Efe, y casualmente yo creo que este periodo ha sido el de mayores demandas, justamente cuando la ley modificó el proceso de selección. Esto antes lo hacían solamente los consejos, con un matiz muy político, porque eran casi como fichas políticas las que llegaban ahí, el recomendado por, a esos cargos llegaban los personeros. Pero ahora, desde el 2019, por una modificación en la elección de contralores, que también, digamos, que afectó la elección de personeros, ya se obliga a hacer una especie de concurso, una especie de convocatoria pública, en la que se debe hacer un proceso de selección de hojas de vida en el cumplimiento de datos, un examen que debe hacer una universidad acreditada o una institución de educación acreditada como la SAP, para que aplique estas pruebas a los aspirantes, y los consejos finalmente ya hacen las entrevistas, que se suma al resto, y de allí salen los elegidos. Pero curiosamente, desde que se está empezando a aplicar este proceso, son muchísimas las demandas de personeros, al menos en Caldas. Tenemos el de Anserma, tenemos el de Manizales, tenemos este de Río Sucio, no sé si se me escapa algún otro de la cabeza, pero sí son varios los procesos demandados, porque pues hay personas que siguen insistiendo en que se han cometido irregularidades en la elección, aunque pues lo que dice la ley es que es para mayor transparencia.
Y lo cierto del caso es que estos personeros se pasan más tiempo defendiéndose, después lo sacan, hay irregularidad no hay una regularidad en el cargo, hay unos que entran, otros que salen, y pues finalmente las labores de la personería son las que se ven afectadas a la postre. Realmente.
Sí, claro, el ciudadano es en últimas el más afectado, que es el que necesita del servicio de defensa de derechos a través de las personerías.
Fernando, ¿algún comentario sobre esto? ¿O Luis Francisco? Bueno, ya iremos entonces.
No, yo de pronto, Luis Efe, advertirte. No necesariamente, Luis Efe, es que los cargos sean muy apetecidos. A las personas no se les demanda en su elección solo porque alguien más quiere el puesto. También porque no cumple los requisitos. Entonces aquí hay un problema de falta de idoneidad a la hora de hacer valer los requisitos, ¿sí? Bien sea de objetivos como pues, las cosas que necesita para el cargo, o adjetivos en cuanto a inhabilidades y a otras circunstancias. Entonces claro que puede haber también gente que esté ansiando ese puesto, pero aquí lo importante es que las normas se hicieron para cumplirlas, así algunos crean que es para todo lo contrario.
Sí, señor, son las 12:08, ustedes están en el informativo.
El informativo del mediodía de La Patria Radio.
Don Francisco, ya tenemos nuestro invitado aquí en La Patria Radio.
Sí, señor, exactamente, don Luis Efe, tenemos ya aquí en nuestra mesa virtual a Rubén Darío López, él es el secretario de Obras Públicas de Manizales. Secretario, muy buenas tardes. Secretario, aquí lo vemos conectado desde luego.
Parece que está en sala, pero no le vemos el micrófono activo. Bueno, mientras resolvemos esta situación, Luis Francisco, vámonos con la historia alterna mientras tanto.
La historia alterna.
Muy bien, la historia alterna nos lleva al país vecino, nos lleva a Venezuela, donde la planificación familiar es una utopía. Escuchen por qué y nos lo cuenta la agencia EFE.
La escasez de métodos anticonceptivos en Venezuela y los altos costos de los mismos se han convertido en una traba para la planificación familiar, provocando así una vulneración en los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, que ven como una utopía poder decidir sobre su maternidad. La ONG venezolana Convite publicó recientemente un estudio sobre la escasez de anticonceptivos en el país para julio, encontrando que los métodos de contracepción inyectables presentaron un 82,8% de escasez, mientras que la carencia de dispositivo intrauterino se ubicó en 81,3%, la de píldoras en un 39,4% y en un 15% la de condones. A pesar de estos datos, la coordinadora de la Asociación Venezolana para una Educación Sexual Alternativa, AVESA, Magdimar León, explicó que el abastecimiento de métodos anticonceptivos en el país caribeño ha mejorado en comparación con 2018, pero los altos costos lo hacen inaccesibles para la mayoría.
Si bien en general la población venezolana, los ingresos han mermado, las más pobres son las que tienen mayores limitaciones, ¿ok? Las que están en zonas rurales, las que están en zonas más alejadas, las que no tienen acceso a los dólares, porque ya sabemos que hay como una Venezuela que tiene acceso a dólares, una Venezuela que no tiene acceso a dólares.
León, psicóloga clínica con una maestría en estudios de la mujer, dijo que la dotación por parte de los organismos del Estado desde el Plan de Respuesta Humanitaria también experimentó una mejora, pero que sigue siendo insuficiente para satisfacer las necesidades reales.
En un estudio que hicimos en AVESA encontramos que este índice de necesidades insatisfechas de anticoncepción en las venezolanas es bastante alto comparado con el promedio regional.
Según el estudio publicado en abril, la salud de las mujeres en Venezuela, crisis del sistema sanitario y COVID-19, donde consultaron a 203 mujeres de comunidades de 5 ciudades de Venezuela, el 1,9% reconoció haberse practicado un aborto inducido alguna vez. Asimismo, en el estudio también detectaron que 7 de cada 10 mujeres consultadas no utilizan actualmente métodos anticonceptivos y de prevención de infecciones de transmisión sexual, y 9 de cada 10 de entre 15 y 59 años no han podido planificar sus embarazos.
El informativo del mediodía de la Patria Radio.
Si eres usuario de la vía de la concesión Pacífico 3, ten en cuenta que a partir del lunes 5 de abril de 2021 cambiaron los horarios de cierre programado entre los sectores de La Felisa y La Pintada así. Cierre total de la vía de lunes a viernes de 11 de la mañana a 9 de la noche. Los sábados, domingos y festivos no habrá cierre total, solo paso vehicular controlado por un carril. Para mayores informes, comunícate al numeral 793 o sigue los horarios de los cierres en tiempo real a través de la cuenta en Twitter @cierrescp3. Concesión Pacífico 3, en la ruta del bienestar y el desarrollo. Ministerio de Transporte, Agencia Nacional de Infraestructura, Vigilado Supertransporte.
12-12, Luis Francisco, resuelto el impasse técnico.
Volvemos. Sí, señor, ya tenemos aquí desde luego la comunicación con Rubén Darío López, secretario de Obras Públicas de Manizales, a quienes damos el saludo a esta hora. Muy buenas tardes, secretario.
Muy buenas tardes para todos.
Bueno, secretario, bueno, están ustedes desarrollando pues diversas obras que están desde luego pendientes, que habían sido solicitados por la comunidad desde hace tiempo, pero que ya de alguna manera se está avanzando en diferentes sectores. Cuéntanos un poco precisamente sobre el desarrollo de estos trabajos.
A ver, si nos situamos como de sur a norte, de occidente a nororiente, por hablarlo así geográficamente, podemos comenzar por hablar de la intervención que estamos haciendo en este momento en la avenida Centenario, entre Santa Sofía y la estación Uribe, un contrato de alrededor de 1.400 millones de pesos que se desarrollará dentro de los próximos 3 meses. De igual manera, a lo largo y ancho de la ciudad, en todo el sector urbano, se han venido haciendo intervenciones en más de 77 puntos de mantenimiento de pavimentos, en lo que coloquialmente hablamos de tapar huecos. Se viene también desarrollando contrato para el mantenimiento de andenes y el arreglo de barandas. De los contratos grandes de obra pública que están asociados al plan de reactivación económica, estamos iniciando la construcción en el sector de el Bajo Galán, en un punto llamado Las Marraneras, la construcción de puente vehicular de 25 metros de luz con una inversión de 1.100 millones de pesos. Continuamos hacia ahí, hacia adelante. Estamos en este momento montando ya en el proceso precontractual para la construcción de la intersección de Los Cedros, con una intervención proyectada de un presupuesto aproximado a 30.000 millones de pesos. En Bosques del Norte, comenzamos ya la reparación del pavimento, cambiando el que existía en concreto asfáltico por concreto rígido entre el Cisco y la Casa de la Justicia, con un valor cercano a los 1.230 millones de pesos. En la semana entrante estamos comenzando ya la construcción de pavimentación en el bajo, en la parte baja del barrio San Sebastián, con una inversión cercana a los 2.500 millones de pesos y en una longitud de aproximadamente 450 metros lineales. Continuamos más arriba y ya vamos también a iniciar la construcción de un par de vías, no, la pavimentación de un par de vías aledañas a la zona deportiva, al colegio que hay allí, o la zona cubierta, la cancha cubierta que hay en San Sebastián, las dos vías que hay allí, dentro de una acción popular que venía pendiente durante todo el año. También vamos a iniciar ya, está dedicada y se encuentra en proceso de legalización de contrato, la intervención de la calle 48, de lo que venimos llamando Boulevard de Coldeportes, con una vía que vamos a mejorar entre la Avenida Santander y el Hospital de Manizales.
Secretario, a propósito, usted menciona avenidas, pues una, digamos, de las vías que pues presentan una buena cantidad de huecos y que la gente de alguna manera pues ha manifestado, pues obviamente, digamos, como la urgencia de que sea intervenida, es la paralela. ¿Con la paralela qué se tiene previsto?
La paralela en el día de hoy. Ya pueden apreciar que comenzamos a levantar ese pavimento, o sea, ese asfalto que estaba muy deteriorado desde allá del sector del INEM, por el Colegio Rosario, viniendo hasta acá, hasta el sector de la calle 48. Entonces, estamos comenzando a levantar esa capa asfáltica deteriorada para reemplazarla con una nueva carpeta que nos brinde más comodidad y superando todos los deterioros que tiene la que actualmente está allí.
Correcto. En esta mesa visual también está Marta Lucía y Fernando. Y don Luis F., desde luego.
Secretario, buenas tardes. Yo quisiera preguntarle, usted habla y da buenas noticias en torno al inicio de obras en la Avenida Paralela, por ejemplo, donde varios ciudadanos habían denunciado el deterioro fuerte desde hace más de un año. La pregunta es, se hizo muy poquito en el último año del mandato de José Octavio Cardona y se hizo muy poco el año pasado, en el primer año del alcalde Carlos Mario Marín, que las vías llegaron a este punto tan álgido de deterioro. Yo creo que nunca habíamos visto avenidas tan dañadas como la Avenida Paralela justamente.
Sí, Marta Lucía, efectivamente. Hay un deterioro progresivo en las principales de nuestras vías y es lo que hoy venimos atendiendo prioritariamente. Las vías urbanas tienen una clasificación de acuerdo a su importancia y de acuerdo a las dimensiones y de acuerdo al tránsito, y ellas tienen una clasificación que comienza por vías arterias principales, vías arterias secundarias, vías colectoras, vías locales, vías peatonales, en fin, toda esta red vial que tiene cualquier área urbana de cualquiera de nuestras ciudades y se vienen atendiendo también en ese mismo orden de importancia y de prioridad.
Secretario, yo le quiero hacer la siguiente pregunta, pues, toda esta cantidad de obras pues generan traumatismo obviamente en las vías, ya hay traumatismos en la Avenida Centenario, seguramente ahorita se viene la Paralela, que es una vía sobreusada pues, por los vehículos. ¿Han pensado con la Secretaría de Tránsito en tomar decisiones tipo pico y placa o algo mientras duran estas obras? ¿O no han pensado en un plan para ello?
No, es que esas vías en asfalto, afortunadamente, se pueden organizar de manera muy rápida. Simplemente extender la carpeta, compactar y dar al tráfico. Diferente cuando se hace tratamiento con concreto rígido. Perdón, lo que llamamos concreto rígido es la mezcla de arena, cemento, agua, gravilla. Para estos tipos de intervenciones, sí necesitamos un tiempo con la vía cerrada, pero también venimos utilizando en algunos frentes concreto premezclado y acelerado, de tal manera que a 7 días se puede dar vía.
Bueno, muy bien, secretario. Le agradecemos mucho precisamente por haber acompañado aquí precisamente esta mesa virtual en nuestras inquietudes. Estaremos muy atentos, desde luego, al desarrollo de todos esos trabajos y más adelante volveremos a conversar precisamente para que nos ponga al día de cómo siguen avanzando pues estas obras. Muy amable.
No quería de pronto finalmente agregarles, perdón, que la curaduría ya nos está expidiendo la licencia de construcción para iniciar a finales de este año la reparación y el reforzamiento estructural de la concentración escolar Juan 23. Esta es una sentencia de un juez que desde el año 2011 existía y en la cual obliga tanto al municipio de Manizales como al Ministerio de Cultura ejecutar esa actividad. Y desde aquí le contamos ya a ustedes y por supuesto a la comunidad que ya se va a comenzar con esa intervención y estamos montando a más tardar el próximo lunes en la plataforma SECOM 2 el proceso precontractual para la contratación de estas actividades.
Y eso va a implicar, secretario, gracias por contarnos, que más o menos en qué fecha se estaría ya, digamos, entrando a intervenir de manera directa ya la obra allí.
De acuerdo con el cronograma que tenemos acá de contratación, estimamos que a partir de la segunda quincena del mes de noviembre o a principios del mes de diciembre debemos estar ya trabajando allá directamente en la concentración escolar con esa intervención que tanto ha solicitado también la comunidad.
¿Y cuánto tiempo, digamos, duraría, digamos, la intervención después de que arranquen las obras?
Estamos estimando que es del orden de 18 o 20 meses esa intervención.
Bueno, pues muy bien. Ojalá que efectivamente todo esto surja muy bien. Mucha expectativa ha habido desde hace muchos años exactamente con pues la Juan 23 y pues sería muy bueno que efectivamente se lograra tener un rescate de ese edificio y darle pues un destino pues bien interesante. Y también, ya aprovechando ya que digamos estamos cerrando, el diciembre y enero que a veces se vuelve como traumático precisamente para el asunto de la circulación del tránsito, ¿usted cree que no vamos a tener inconvenientes, que eso va a estar bien?
Estamos cuidando y por eso estamos en esta época haciendo todas esas intervenciones a efectos de que sí, efectivamente para esas festividades de Navidad y Año Nuevo este es la ciudad primero presentable y segundo sin los traumatismos lógicos que genera cualquier intervención en la mayoría.
Bueno, secretario, muy amable, buena tarde.
De igual manera, feliz tarde para todos.
El informativo del mediodía de la Patria Radio.
Los sábados acompañamos el despertar campesino en el Triángulo del Café. Escuche El Campo en la Radio este sábado desde Manizales a las 6 de la mañana en 1000 AM y 92.7 FM. Somos Radio Nacional de Colombia.
80 años.
Controversia.
Muy bien, don Luis Francisco. Antes de ir con supimos que nuestra controversia para jugar cara y sello.
Sí, señor, efectivamente. Y con respuestas muy concretas y muy cortas, además, porque pues, desde luego así se dio precisamente en la charla con los personajes que hablamos acerca de las famosas monedas enchapadas en oro de con la firma, el nombre y la firma del presidente de la República, Iván Duque. Le preguntamos al senador Carlos Felipe Mejía del Centro Democrático y también al senador Luis Fernando Velasco, Partido Liberal, pues acerca de eso, si eso les parecía correcto o no, haber hecho esa emisión de moneda.
Escuchemos al defensor en este caso, Carlos Felipe Mejía.
Yo creo que dar recuerdos en la Casa de Nariño a personas que visitan la Casa de Nariño, creo que lo han hecho siempre los presidentes. Yo creo que sería mejor regalar banderitas de Colombia. Pues a mí me dice el doctor Víctor Muñoz que son un poco más de 1,000 moneditas, que valen a 29,000 pesos cada una, son un poco más de 30 millones de pesos. Yo regalaría banderitas de Colombia.
O sea, no son moneditas, porque si la monedita vale 30,000 pesos, no es una moneda, es una moneda más cara que cualquier otra.
Sí, señor, ¿no? Sí, así es. Son, digamos, un poco minimizando.
Ay,
poco,
pero yo una vez hice la visita a Casa de Nariño y no me dieron nada. ¿Eh?
Sí, sí.
Aunque
sí,
no hubiera pagado 30,000 pesos por una moneda tampoco.
No, pues, sí, no, pues, no, es que eso definitivamente es algo que... No, hombre, en momentos de austeridad...
Hombre. No. Bueno, Luis Fernando Velasco, senador, escuchamos.
Liderazgo tiene mucho que ver con los mensajes, con el ejemplo. No, sí, 40 millones de pesos no va a quebrar a Colombia. Pero ahí hay un mensaje muy, muy complejo cuando el país está buscando opciones de austeridad, de priorizar el gasto. Imagínate lo que pensará un pequeño empresario de un turístico, de un restaurante, de una peluquería, un taller de confecciones o calzado, que ha tenido que cerrar su negocio porque no consiguió recursos, se da cuenta que en la presidencia de la República compran medallas de bronce enchapadas en oro por 40 millones de pesos. Pues obviamente no conecta el mensaje de austeridad con la acción que...
¿Será que esas monedas entrarán como para uno comprar chicles en los centros comerciales?
No creo.
¿Para la máquina?
Creo. Por ahí estaban diciendo que esos memes que salen, ¿no?
Sí.
Que de pronto era que ya habían pensado en la Casa de Nariño que eran de esas moneditas de chocolate.
Qué ricas sí son. Se derriten más fácil. Yo creo que son más dulces que estas, ¿no?
Sí, señor.
Me antojó. 12:26, supimos.
¿Supimos qué?
Lucía Gómez Gómez, ¿supimos qué?
Luis F. y compañeros, pues les cuento que en un estudio de la Universidad Javeriana arrojó que en Colombia de los 98.604 bachilleres graduados en el 2019 que emigraron para continuar sus estudios de educación superior, el 72.38% lo hizo a instituciones educativas de educación superior ubicadas en Bogotá, Medellín, Barranquilla, Cali y Bucaramanga. No aparece por ningún lado Manizales, ciudad universitaria. ¿Qué es lo que estamos haciendo entonces por la ciudad universitaria?
Buena pregunta. Fernando.
Oiga, doctor Luis F., le cuento que una persona, ¿sí?, había enviado un derecho de petición a la Universidad Nacional y al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para que hicieran públicas o le respondieran cuáles son las preguntas formuladas a quien terminó siendo luego el director regional de Caldas del ICBF, uh-huh, y se las habían negado. Pues te cuento que por tutela, un juez de la República le acaba de ordenar, la jueza Yolanda Laverde Jaramillo, les acaba de ordenar, tanto al Bienestar Familiar como a la Universidad Nacional que hizo el concurso, que den respuesta a esto y que entreguen certificación del origen del banco de preguntas y certificación de la idoneidad documental de la empresa y o entidad que se encargó de hacer el análisis de talento humano de los participantes en el proceso de selección. Le voy a conseguir unos audios, señor, para que los presente mañana en su noticia.
Me parece maravilloso. Casa Talentos, señor, Casa Talentos, don Luis Francisco.
No, don Luis F., simplemente recordar que ya comenzó la emisión en la Plaza Bolívar del noticiero de Noticias RCN, donde pues hay una alianza también con la Patria, con algunas notas que serán allí publicadas, serán emitidas mejor, en el noticiero del mediodía de ellos.
Tienen suerte, les hizo un bonito día para estar en la Plaza de Bolívar.
Sí, señor.
Muy bien. Con esto terminamos. Gracias a ustedes tres y a todos nuestros oyentes quienes nos acompañaron una vez más aquí en el Informativo Meridiano. Ya viene Caldas al mediodía en la señal de la Patria Radio. Tengan ustedes un buen almuerzo. Hasta la próxima.